Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Cada jueves os informamos en el programa de todo lo que está pasando en el sector inmobiliario. ¿Dónde están las mejores oportunidades de inversión? Tendencias, claves del sector, análisis de mercado y todo con el fin de que tengáis toda la información para que hagáis la mejor operación posible. Como siempre, os invitamos a que conozcáis los temas que vamos a tratar hoy en el programa y que podréis escuchar también en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es. Como todos los jueves, empezamos tomándole el pulso al sector con las noticias que nos trae el portal inmobiliario Idealista. Luego Tinsa Vallacumín nos dará el dato inmobiliario del día y luego daremos un repaso al mundo PropTech con Urbanitae. A las 11, la entrevista se la vamos a dedicar a Scannel Properties, que el pasado 12 de febrero recibió el premio en Capital Radio a la sostenibilidad por el centro logístico de más de 12.000 metros cuadrados en San Agustín del Guadalís al norte de Madrid, con certificado BREEAM Excellent. Hablaremos con Javier Inchauspe, que es director general de Scannel Properties, que nos contará las nuevas exigencias del mercado logístico. A las 11:30, en nuestra sección La Vía Sostenible con Vía Ágora, os contamos la importancia de los programas de cumplimiento normativo en las promotoras. Luego, en nuestro análisis de mercado, vamos a hablar del primer informe sobre el mercado del alquiler con opción a compra en España, realizado por Gradual Homes, que es una empresa dentro del grupo Priconsa. A las 12, en nuestro debate, hablamos de financiación en la promoción residencial, en vivienda para la venta y en vivienda asequible en alquiler. El sector inmobiliario está viviendo un momento de gran incorporación de capital, con ciudades como Madrid y Barcelona como grandes polos de atracción de inversión inmobiliaria. Bueno, pues hoy vamos a analizar el momento que vive la financiación en el sector y lo haremos con Juan Carlos Urbano, que es director financiero de Culmia, con Daniel González Esteban, que es director de Negocio Promotor Territorial Madrid del Banco Santander, con Pablo Álvarez Rendueles, que es director de Real Estate España y Portugal en ING Bank, y con también lo haremos con Carlos Aguilera, que es director de negocio inmobiliario en Madrid de CaixaBank. Así que, como veis, un programa muy variado y ya comenzamos.
Inversión inmobiliaria con Meli Torres. Idealista te ofrece la noticia de la semana.
Bueno, pues vamos con las noticias de la semana y damos la bienvenida a Francisco Iñareta, portavoz del portal inmobiliario Idealista. Buenos días, Francisco.
Muy buenos días, Meli, ¿cómo estás?
Bueno, parece que nos ha dado un poco de tregua la lluvia, a ver si sigue así.
Pues esto va por barrios, ¿eh? Porque por aquí...
Sí, madre mía. Que nada, nada, que no nos vamos a quitar la lluvia de encima, no vamos. Bueno, cuéntanos, ¿qué noticias nos traes?
Bueno, a mí me parece muy presuntuoso por mi parte tratar de condensar las noticias de la semana del mercado inmobiliario en esta sección que apenas dura unos minutos porque no paran de pasar cosas. Una de las cosas que acaba de pasar, Meli, es que el Instituto Nacional de Estadística nos acaba de ofrecer datos de compraventas de enero de este 2025. Y te diré que las compraventas de viviendas han arrancado el año con subidas de dos dígitos. En el primer mes del año se inscribieron en los registros 60.650 transacciones de viviendas en toda España, lo que supone un 20,5% más que en diciembre y un 11% más interanual. Al final esto lo traducimos como el mejor dato de enero desde 2008. Se trata de la séptima subida consecutiva, aunque es mucho más moderada que la registrada en diciembre de 2024, cuando subieron casi un 40, un 37,7%. En este caso, el repunte ha venido impulsado por el mercado de obra nueva, que ha representado el 23,4% de las transacciones. El organismo de estadísticas, el INE, cifra en 14.164 las operaciones de viviendas nuevas en este arranque del año, con un alza del 30,9% interanual, mientras que contabiliza 46.486 compraventas de vivienda usada, lo que supone un 6,1% más que en enero de 2024. Por volumen, son las cifras más altas desde el pasado mes de octubre. Así que, Meli, nada, el año ha comenzado con la misma tendencia con la que terminó 2024 y marcando el mejor mes de enero desde 2008, lo que mantiene unas perspectivas de cierre de un alto volumen de operaciones. La buena noticia, con los datos que hemos visto antes, la encontramos en que este mes la subida de las ventas de vivienda de obra nueva ha sido mucho mayor que la de vivienda usada y ya supone un 23% de todas las operaciones cerradas. Y ahora te quería comentar otro dato, un informe que hemos sacado en Idealista analizando las viviendas que han estado a la venta en el último trimestre de 2024. Y es un dato muy curioso y muy preocupante, porque la venta de viviendas sin posesión, las viviendas que conocemos como viviendas ocupadas, que pueden ser las viviendas ocupadas porque alguien le ha pegado una patada y se ha metido, o porque se haya dejado de pagar, en cualquier caso, ocupación, pues este tipo de venta de viviendas ha pasado de ser algo completamente inexistente hace unos años a suponer ahora mismo el 2,6% de todas las viviendas en venta que hay en España.
¡Ostras!
Quiero decir, de las que se venden, luego estarán las que no se vendan, pero de todas las viviendas que se venden, el 2,6% está ocupada. En este primer estudio, que aún no podemos mostrar evolución del dato, hubo, como te decía, en el cuarto trimestre, 20.464 viviendas anunciadas en Idealista que reconocían sufrir un proceso de ocupación. Los datos son preocupantes, ponen de manifiesto la especial relevancia que tiene este fenómeno tanto en el mercado en sí mismo como al final esa percepción que están recibiendo los propietarios, que suponen además un lastre para la recuperación de la oferta en el mercado, porque claro, las noticias que reciben los propietarios son estas y no son buenas. Todos los mensajes que tiendan a minimizar esta realidad, a quitarle importancia, utilizando a veces comparaciones irreales, no solamente no cambian la percepción del mercado, sino que al final redundan en esa sensación de desprotección que tienen muchos propietarios y que lo que está fomentando es la desaparición de más viviendas del mercado de alquiler. Si nos tenemos que ir a las capitales y ver qué es lo que está pasando en las capitales, te tengo que decir que Girona es la capital española en la que el fenómeno de la venta de viviendas ocupadas es más acusado. Y atención, porque un 8,8% de las viviendas que se venden en esta ciudad se anuncian como ocupadas. Le siguen ciudades como Murcia, donde sería el 5,5%, en Sevilla llegaría al 4,7%, en Almería el 3,9% y en Málaga un 3,8%. Con un 3,5% de situación de ocupación encontramos Barcelona y Santa Cruz de Tenerife, mientras que en Lleida y en Valencia la cifra se sitúa en el 3,4%. Por encima de la media nacional también estaría Huelva, que tiene un 3,3% de viviendas en venta ocupadas, Palma con un 2,9%, Tarragona un 2,8% y Las Palmas de Gran Canaria un 2,7%. El resto de grandes mercados tienen un peso de viviendas ocupadas en venta inferior a la media. En Madrid suponen un 2,3% del total, pero ojo, date cuenta, en una ciudad como Madrid los números absolutos probablemente sea la cifra más alta de toda la península, ¿no? Uh-huh. En Alicante es el 2,1%, en San Sebastián el 1,3% y en Bilbao llegaría al 1%.
Bueno, pues la verdad es que sí, que nos sorprende esas cifras de ocupación. Muchísimas gracias, Francisco, que tengas buen día, con lluvia y todo.
Igualmente, hasta la semana que viene.
Hasta pronto.
El dato del día, con Tinsa Bayakumin.
Bueno, pues seguimos ahora con el dato del día que nos trae siempre Susana de la Riva, directora de comunicación de Tinsa Bayakumin. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Susana.
Hola, Meli, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues seguimos desgranando un poco también el informe que disteis de Vivienda de Obra Nueva 2025. Y hoy creo que nos vas a hablar del esfuerzo de compra de la vivienda de nueva construcción.
Eso es. La semana pasada hablábamos o planteábamos un poco, ¿no?, el efecto en los datos del efecto de la inflación, ¿no? Cómo afectaba al precio y a la comparación, sobre todo con la época de la burbuja. Y hoy vamos a ir a otra parte de la cantidad de indicadores que incluye este informe, que es concretamente el del esfuerzo teórico de compra. Bueno, pues la vivienda nueva es un producto, como ya hemos dicho muchas veces, es un producto escaso, ¿no? Llevamos arrastrando este problema muchos años, sobre todo si se compara con el ritmo de creación de nuevos hogares, ¿no?, que ha sido intenso en los últimos 2-3 años. Y eso está provocando que en ciertas ubicaciones los compradores del producto de obra nueva sean altos patrimonios, perfiles de población extranjera y también entidades jurídicas, ¿no?, que tienen una mayor capacidad de compra. Y de esta manera la gente con los salarios, digamos, medios locales, pues bueno, se queda en una posición de difícil acceso. El informe de Tinsa sitúa en un 49% el esfuerzo teórico de compra en el segmento de obra nueva. ¿Esto qué quiere decir? Pues que un hogar medio en España tiene que destinar el 49% de su renta disponible para pagar el primer año de una hipoteca que cubre el 80% del valor de una vivienda de obra nueva promedio en nuestro país. La cifra supera en 13 puntos la ratio de esfuerzo de compra de vivienda en general, es decir, incluyendo el mercado de segunda mano. ¿Qué sería este ratio de esfuerzo en general del mercado de la vivienda? Un 36%, según apunta datos del Banco de España. Como ocurre siempre, las medidas esconden extremos, ¿no? Y vamos un poco a irnos a esos casos más especiales. Vamos a empezar en el plano provincial. Esta división geográfica, que sería a nivel provincial, es la que muestra o nos ayuda a ver más claramente la situación en el mercado de costa, por ejemplo, que se desarrolla normalmente al margen de las capitales y que se ha mostrado muy activo en el segmento de obra nueva en las principales ubicaciones turísticas. Pues bien, los datos de esfuerzo de compra de viviendas de nueva construcción sitúan la provincia de Málaga, donde recordemos se localiza la Costa del Sol, que es un enclave turístico muy relevante, como la provincia con mayor nivel de esfuerzo del país, un 75%. Le sigue Baleares con un 68%, Alicante con un 61% y Cádiz con un 57%. Hablamos, como te digo, de porcentaje de renta disponible que hay que usar para pagar la hipoteca. En este grupo de las provincias con mayor nivel de esfuerzo se sitúan también Madrid con un 52% y Barcelona con un 51%. Y curiosamente, las dos provincias extremeñas, Cáceres y Badajoz, con una tasa del 53% y del 51% respectivamente. El esfuerzo teórico de compra se sitúa por encima del 35% en la mayoría de las provincias, pero hay algunas excepciones. Y en este caso serían algunas provincias de Castilla y León, como Soria y Ávila, y de Castilla-La Mancha, Cuenca y Toledo, y también La Rioja y Lleida. Análisis también a nivel municipal, incluyendo capitales de provincia, áreas metropolitanas de Madrid y de Barcelona y cerca de 70 municipios secundarios que se consideran relevantes a efectos inmobiliarios por el volumen de población o por el nivel de transacciones. En estos entornos más localizados, a nivel municipal, la escasez de suelo tensiona los precios hasta niveles muy superiores a los razonables para el salario medio local. Y en este sentido, el municipio que en esta estadística, en este informe, destaca con un elevado nivel de esfuerzo de compra de obra nueva entre las localidades que se analizan es Benidorm, donde, que bueno, como sabemos, en la provincia de Alicante, donde se alcanza el 105% de tasa de esfuerzo, es decir, más del doble de la renta disponible habría que destinar para comprar obra nueva. Uh-huh. También muestra altas tasas de esfuerzo Marbella con un 97%. El esfuerzo supera el 65% en capitales que actúan como polos de empleo y foco turístico, como Barcelona, Cádiz, Málaga y Madrid, y en municipios secundarios de costa altamente asociados con el segmento vacaciones. Además de las ya mencionadas Benidorm y Marbella, encontramos tasas de esfuerzo elevadas en los municipios alicantinos de Orihuela, un 79%, y Torrevieja, un 78%. Aunque reducidos en número, también hay municipios donde la tasa de esfuerzo para la compra de obra nueva está por debajo del 35%, que es ese nivel que se considera razonable, ¿no?, en términos de esfuerzo. Es el caso de localizaciones de interior como Ávila, Ponferrada, Soria, Ciudad Real, Linares y Lleida, y ubicaciones puntuales cercanas a la costa como Lorca, Alcoy, Torrent, Gandía y Algeciras, y también algunos municipios del área metropolitana de Madrid y Barcelona. Así que bueno, en el informe hay información detallada en más de un centenar de municipios que ahora obviamente no podemos abarcar en este espacio. Así que cierro recordando el dato de la media nacional, que es lo que nos marca el nivel de acceso promedio a una vivienda de obra nueva en nuestro país y que sería un 49% de la renta disponible del hogar. En las zonas de alta demanda y escasez de oferta, la tasa de esfuerzo se dispara, como es el caso de Benidorm, donde el nivel de esfuerzo teórico de compra alcanza el 105%, o Marbella con un 97%.
Bueno, pues ahí están los datos, ese esfuerzo que hacen las familias para la compra de una vivienda de obra nueva. Muchísimas gracias, Susana, por toda la información y bueno, que tengas buen día.
Igualmente, Meli, hasta la semana que viene.
Hasta pronto.
En el mundo inmobiliario, cada decisión cuenta. Con Tinsa Vallacumín tienes el respaldo de la consultora líder en valoración. Ofrecemos tasaciones precisas, certificaciones y tecnología avanzada para ayudarte a tomar decisiones seguras, ya seas propietario, inversor o profesional del sector. Descubre cómo podemos ayudarte a ver el valor con claridad. Visítanos en tinsa.es.
Inversión inmobiliaria y PropTech con Urbanitae, un espacio donde descubriremos las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a la transformación digital.
Bueno. Bueno, pues en nuestro espacio Inversión Inmobiliaria y PropTech con Urbanitae vamos a daros las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a la transformación digital. ¿Y quién mejor para contarnos qué se cuece en este sector que José María Gómez Acebo, que es director de clientes institucionales de la plataforma PropTech de financiación participativa autorizada y supervisada por la CNMV? Vamos a dar la bienvenida. Buenos días, Pepe.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Meli.
Bueno, qué gusto que vengas aquí al programa, estés en directo con nosotros.
A mí también, un placer.
A pesar de la lluvia, que madre mía, no la dejamos. Bueno, arrancamos hoy, si te parece, Pepe, el programa centrándonos en el mercado inmobiliario europeo. Y la verdad es que tenemos que destacar su notable repunte en el inicio de este año 2025. Mira, según datos de la consultora Savills, se prevé que la inversión inmobiliaria en el continente crezca un 28% en este primer trimestre del año. ¿Cómo lo ves tú, Pepe?
Sí, volvemos al clásico de cuando el mercado tradicional está convulso y la llegada de Trump ha metido un montón de incertidumbre en el mercado y la sensación de que no sabemos muy bien hacia dónde van a ir las cosas, ni en tipos de interés, ni en valoración de compañías, procesos inflacionarios en ciernes con los aranceles que va a imponer Trump, inestabilidad en todos los mercados de deuda, entonces el inmobiliario vuelve a ser el valor refugio. Entonces, los datos que da Savills nosotros nos parecen coherentes. Hablan de un crecimiento en el continente durante el primer trimestre del año de un 28% y que esperamos que durante 2005 crezca 50.000 millones de euros en este primer trimestre y llegando a un crecimiento a lo largo de 2025 de en torno al 13% respecto a las cifras de 2014, que es un crecimiento francamente importante. Y fundamentalmente en los sectores donde todos apostaríamos, que son el de negocios, hoteles, centros de datos, retail, espacios logísticos y segmento living. Y en ese fuerte repunte de la inversión, casi todos los inversores encuestados, y por Savills, en este caso el 80%, hablan de España como un destino muy destacado para esa inversión. Y además un crecimiento que no se parará en 2025. Se calcula que en 2026 será del 25%, 19% en 2027. Es decir, hay un fuerte desplazamiento de la inversión nuevamente hacia el valor refugio que representa la inversión inmobiliaria y, por tanto, podemos esperar años muy buenos.
Claro, han puesto el foco en España. Si nos vamos a España, el mercado inmobiliario ha alcanzado niveles récords con precios de venta y alquiler en máximos históricos. Una escalada de precios que se ha convertido en una constante, afectando tanto a quienes buscan comprar una vivienda como a aquellos que necesitan alquilar. ¿Este alza de precios, Pepe, podría responder a una nueva burbuja? No sé si burbuja, ¿no? Pero ¿realmente puede afectar a esa escasez que tenemos de oferta?
Sí, por hablar de... Estamos hablando de mercado inmobiliario residencial, por hablar en precisión de ese segmento. Yo creo que el alza de precios de la vivienda no responde a una burbuja, que es lo que nos pasó en el periodo 2004-2008, sino un problema de oferta. En España se está construyendo la mitad de lo necesario para cubrir la demanda. Y hay que tener en cuenta que la tasa de formación de hogares en los últimos 3 años se ha duplicado con la entrada de extranjeros en el país, que se quedan a vivir en el país y que quieren su vivienda. Por tanto, los bancos están dando hipotecas atractivas, pero para construir esas viviendas el banco solo cubre una pequeña parte, que es la financiación de la construcción. El tema de desarrollar suelo, de hacer las viviendas más accesibles a todos los inversores con un régimen fiscal menos agresivo, todavía está por crear. Entonces, los precios de venta que estamos viviendo en media en 2024 fueron de 2.271 euros metro cuadrado, que es un crecimiento importante. También la inflación lo ha sido, ¿no? Pero del 11,2% anual. Las transacciones están subiendo. Y la vivienda nueva, en cambio, solo representa el 8,4% de las transacciones. Insisto, porque los precios están subiendo mucho y hay poca oferta. También lo vemos en el mercado del alquiler. El mercado del alquiler en media alcanzó unos 3,55 euros metro cuadrado. Yo creo que en el programa anterior se ha repasado con mucho detalle cuál está suponiendo la tasa de esfuerzo de las familias por regiones con estos periodos de estos precios de compra y estos precios de alquiler. Así que no voy a extender mucho, pero es verdad que estamos en una situación muy tensionada, donde cuesta comprar, donde cuesta alquilar, y los precios están subiendo, y la solución natural, que sería crear más parque de vivienda, no está creándose al ritmo que se requeriría. Entonces, también con las reformas es una alternativa. Hay mucha vivienda que no cumple características necesarias para ser habitable y un incentivo a las reformas podría mejorar el precio de una vivienda entre un 15 y un 35%, Y ahí habría que reducir trabas burocráticas y favorecer la inversión en esta clase de reformas. En fin, es verdad que hay una construcción en aumento. El número de viviendas visadas supera ya los 127.000 euros, 127.000 unidades, perdón, que está ya empezamos a superar la barrera de los 100.000, que era la que la teníamos como una espada durante los últimos años, y ahora ya estamos en esos niveles, pero estamos todavía lejos de los 200, 250.000 euros, que al ritmo actual de crecimiento de hogares sería necesario para abastecer esa nueva demanda que está llegando.
Bueno, y si ahora, Pepe, hablamos de la plataforma de Urbanitae, la verdad es que empezáis a ampliar el talento en vuestro equipo. Habéis incorporado a Alicia Hinojosa al Comité de Inversiones en calidad de experta independiente. Háblanos un poquito de este nuevo fichaje.
Pues mira, Alicia es una persona que conocemos desde hace muchos años, incluso en una operación en su casa anterior trabajamos con ella, ha estado en Habitat, Sam Price, Waterhouse Coopers, en PwC, y se incorpora como asesora independiente en el consejo, que es el que se reúne semanalmente para aprobar las operaciones. Tenemos un comité de inversiones que trabaja en dos fases. Primero recibe los proyectos, los analiza, hace un primera aprobación en caso de que sea interesante y lo somete, ordena todo el proceso de due diligence, de investigación de todos los aspectos del plan de negocio que hemos estudiado para confirmarlos a través de expertos independientes, tanto los precios de venta como si hay algún tema urbanístico pendiente de la operación. Todo eso lo ponemos en marcha y cuando llegan los resultados se somete a una aprobación definitiva del proyecto antes de sacarlo a la plataforma. En ese sentido, queremos ser súper rigurosos y ya tenemos dos independientes, más el presidente Eduardo Navarro, presidente de Urbanita, en el consejo, aparte de los responsables de cada área, y con Alicia Hinojosa ya seremos tres, las personas que de forma independiente garantizan que esa presión que ejerce la demanda por invertir, porque es verdad que tenemos muchos inversores que están deseando que les ofrezcamos productos, no nos lleve a bajar el estándar de las operaciones que presentamos.
Bueno, pues ya que hablas de operaciones, venga, cuéntanos un poquito los últimos proyectos lanzados por la plataforma, por Urbanita, el último de ellos en Sevilla, lanzado este mismo martes. Cuéntanos cuál ha sido la acogida por parte de vuestros inversores.
Pues mira, la acogida ha sido fantástica. La verdad es que los primeros 15 segundos ya se había cubierto, y eso que pusimos un límite máximo por inversor de 5.000 euros, con la idea de dar entrada al mayor número de inversores posible, pero la verdad es que empezamos a estar un poco sobrepasados por la demanda de nuestros inversores y la confianza que nos dan. Esta era una aprobación que además nos encantaba, porque es un VPO, es hacer 260 viviendas a un precio reducido en Sevilla, en la zona de entre núcleos del municipio de Dos Hermanas, y por tanto el ser partícipes, ser parte de ese proceso de crear de vivienda asequible nos enorgullecía particularmente, ¿no? Entonces, en este caso, nuestra entrada vino motivada porque el suelo era tan barato que el banco, con sus ratios, no podía aportar financiación si no había más capital, recursos propios. Y ahí es donde aportábamos nosotros esa financiación, vía recursos propios, vía capital, para estructurar mejor el balance de la sociedad que iba a recibir ese préstamo y seguir para adelante. Pero es un proyecto que ya tenía licencia, con más de la mitad ya prevendido, con el contrato de construcción cerrado, con muy buena pinta. Era un proyecto a tres años más o menos, y con licencia concedida. Y la verdad es que se cubrió muy rápido, insisto. En los primeros 10 segundos ya estaba cubierto.
Mira, ahora que hablamos de la banca, hay una noticia que se ha dado hace poco de que Europa lanza una reforma para facilitar el crédito a promotores y constructores. ¿Cómo lo ves?
Lo veo muy interesante. Al final, una de las razones por las que los bancos no están financiando al ritmo que nos gustaría es porque tienen un consumo de capital regulatorio muy alto. Que no sé si tiene mucho sentido. O sea, cuando un banco financia una operación donde es un suelo de muy buena calidad, donde hay preventas, ¿por qué tienes que seguir tanto como el 50-60% de preventas y aún así consumir tanto capital regulatorio? Son inversiones donde la tasa de mora en este momento de los bancos en préstamo promotor es virtualmente cero. Es decir, están prestando un nivel de seguridad muy alto, pero precisamente porque a nivel de regulación, y esto es un poco técnico, pero habría que entenderlo, al banco, si le consume capital regulatorio, se busca otras vías de financiación que no sean tan caras para ellos. Para ellos el factor ese es muy relevante. Entonces, esa reforma que tiene el Centro de Europa nos va a permitir a los bancos que no les cueste tanto en términos de consumo de capital regulatorio, prestar el préstamo promotor y, por tanto, que sean un pelín más flexibles, porque hoy por hoy están bastante rígidos en cuanto que, oye, si no tienes licencia del 50-60% vendido, no te puede financiar. Y entonces eso deja su participación en las promociones en una parte muy pequeñita del proyecto.
Uh-huh. Bueno, y ya para terminar, cuéntanos, ¿algún nuevo proyecto a la vista en Urbanitae?
Pues sí, tenemos un par de financiaciones de proyectos, tenemos operaciones en Somosaguas, de una vivienda vivienda de lujo que nos ha pedido un préstamo puente para el final, la vivienda está prácticamente construida, y tenemos otra operación en Pinar de San Antón, en Málaga, donde ahí teníamos una financiación ya lanzada y vamos a ampliar esa financiación porque ha habido un cambio de configuración del proyecto que explicamos muy en detalle, pero que también nos da un préstamo por encima del 10% anual, con condiciones muy atractivas, en el sentido de que tenemos las garantías, que en los préstamos miramos mucho el loan to value y el loan to cost, es decir, cuánto vale el activo en venta respecto a la deuda que le concedemos y cuánto cuesta construir ese activo respecto a la deuda que le concedemos. Y nosotros en realidad no financiamos ninguna operación que desde el lado del equity, del capital, no financiaríamos, no estuviéramos seguros. Entonces, si concedimos esa financiación es porque nos creemos el proyecto y además tenemos un nivel de garantía de que si por lo que sea no consigue vender el activo al precio que nos ha dicho que puede venderlo, vendiendo algún 20% de descuento, un 30% de descuento, seguimos recibiendo el repago de nuestra deuda. Y ese es el nivel de garantía que nos piden nuestros inversores para ofrecer la inversión.
O sea, que hay que apuntar, somos Aguas en Madrid y Málaga. Y, bueno, otra cosa, habéis liquidado el proyecto de La Chopera, ¿no? Es uno de vuestros proyectos de devoluciones. Cuéntanos, ¿ha sido un éxito?
Sí, uno más de Grupanson. Grupanson es un promotor con el que hacemos muchas operaciones de trasteros. Esta es una más. Mm. En realidad, el proyecto estaba 15 meses, cumplido los 15 meses, nos lo ha liquidado. El retorno ha sido del 12,5, la TIR un torno al 10%, que era un poco lo que estaba pactado. Y la verdad es que ha cumplido como un reloj. Es decir, al final ellos se encargan de analizar muy bien el activo, prevender, y cuando tienen prevendidos, cuando vienen a nosotros, les financiamos las obras. Y cuando las han escriturado todos esos trasteros, que al final son trasteros en zonas de Madrid que tienen viviendas antiguas donde no hay esa capacidad, y todo el mundo, que más que menos, le encanta tener un trastero donde guardar su bicicleta, sus esquís, sus muebles antiguos, etcétera.
Total.
Y eso es lo que está haciendo. No tener que irse a un almacén de esta radio a almacenarlos, sino tenerlos en la puerta de su casa. Y es lo que hace ese negocio de los trasteros en venta.
Bueno, Pepe, la verdad es que es un placer. Se nos acaba el tiempo, pero bueno, hemos dado un repaso al mundo de la inversión. Muchísimas gracias. Decimos a todos nuestros oyentes que estén atentos a vuestros dos proyectos que tenéis a la vista, que es uno en Somos Aguas en Madrid y otro en Málaga.
Y bueno, por anticipar también, tenemos estos son dos de deuda y tenemos un más de equity que va a estar en el Higuerón también, en la zona de Fuengirola, que son unas viviendas unifamiliares con una consultora top gestión, creo que es, si recuerdo bien, y si no que me disculpen, pero que es un proyecto también de promoción más del estilo equity, con retornos más atractivos y un plazo un pelín más largos, pero en un sitio como Málaga, donde las ventas están funcionando de fábula.
Bueno, pues ahí apuntamos los dos proyectos de deuda en Somos Aguas en Málaga y el de equity en Fuengirola. Muchísimas gracias, José María Gómez Acebo, director de clientes internacionales de Urbanita. Y un placer.
Gracias.
Hasta pronto.
Hasta luego.
Inmobiliaria con Meli Torres.